Acabamos de arrancar el programa en una noche que no va a ser vivida de igual manera por todos. Está claro que cada uno de nosotros tiene su propia realidad y en la que vamos a poner el foco en estos momentos es en la realidad del refugiado. Dícese de la persona que se ha refugiado en un país extranjero a causa de una guerra o de sus ideas políticas o religiosas. Seguro que si piensas por un momento, todos tenemos en la mente las imágenes que a diario nos muestran en televisión. Y es que las cifras son muy preocupantes. Fíjate, en 2017 más de 22.400 personas fueron interceptadas en embarcaciones en alta mar. Y el número de inmigrantes que han llegado a España por mar se ha duplicado en lo que va de año. Ya son más de 8.000 las personas que han llegado a nuestras costas. Esto suma y sigue.
Según pasan las horas, la vida dentro del Aquarius se complica. El barco no es lo suficientemente grande para albergar hacinadas a tantas personas durante tanto tiempo. El agua y los alimentos se agotan y algunos inmigrantes necesitan asistencia médica, sobre todo las mujeres embarazadas y los que sufren quemaduras. A pesar de todo, están esperanzados. Saben que al menos no regresarán a Libia, aunque desconocen que en estos momentos Italia y Malta les niegan el desembarco.
La noticia nos encogía el corazón esta semana. Un barco llamado Aquarius, destinado a labores humanitarias, tuvo que frenar máquinas al no poder llegar a tierras italianas y desembarcar a 629 personas que rescataron en alta mar. Hombres, mujeres y niños abandonados, concretamente 123 menores no acompañados y 11 niños pequeños dejados a su suerte, idealizando un futuro mejor en el viejo continente.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Dos mundos muy distintos en el que habitan personas separadas por el mar Mediterráneo. Gente que recorre cientos, miles de kilómetros desde el interior de África hasta llegar a las costas de Marruecos en busca de pateras o cayucos que les lleve a un futuro mejor al otro lado del mar. Es el caso de Malik, nació en Senegal, y tras un largo viaje que le llevó por el norte de África, acabó llegando a las costas de Italia. Una vez allí, se busca la vida para no ser deportado y consigue llegar a tierras valencianas, donde empieza una nueva vida. Malik, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
De esto que acabamos de contar, hace relativamente poco, porque consigues llegar a la costa italiana hace unos 7 años, pero claro, tu viaje empieza mucho antes. ¿Cómo fue dejar Senegal para emprender esta travesía y sobre todo cuéntanos por qué?
Bueno, nada, porque ahí, sabes, ahí para mejorar la vida, tenemos experiencia acá, puedo ganar la vida tranquilamente, allá hay familia, dejamos familia y todos, pero hay mucho sufrimiento y nada, decidimos emigrar. Primero en Marruecos, luego llegamos a Italia y nada, y poco difícil. Tengo aquí unos contactos en España, de Valencia, luego tiro aquí en 2007, yo llego aquí y nada, intentar haciendo nueva vida.
Imaginamos que el camino no ha sido fácil, ¿no?
No ha sido nada fácil. No,
Malik,
nada
¿ha fácil. Corrido peligro tu vida en algún momento?
Sí, la verdad sí, porque llevamos 11 días en el mar, 4 últimos días quedamos sin agua, tenemos que tomar agua del mar sí o sí, porque el barco no es grande, somos 130 y pico personas, sí, claro. Eso sí.
¿Cuánto tuviste que pagar a las mafias para poder subirte a la embarcación? Porque no hay otro camino, ¿no, Malik?
No hay otro camino, no.
¿De cuánto dinero hablamos?
Bueno, depende, porque no hay, pero eso, hay gente que pagas 600, hay gente que paga 700, hay gente que paga 1.000 euros, depende, no hay eso, depende.
Ya. ¿Y cómo es ese momento de nervios antes de subirte a la patera? Porque claro, supongo que sabes a lo que te enfrentas y conoces a muchos otros que lo han intentado antes que tú con mayor o menor fortuna.
Sí, bueno, la verdad, nada, porque estamos ahí con mucho ambiente, mucha gente, todos tenemos un objetivo para llegar aquí. Estamos pensando bien, va, llegamos bien, pero es mucho riesgo, la verdad.
Pero con ánimo, ¿no? Con ganas.
Sí, con ánimo y ganas, sí.
¿Y cómo os colocan en la embarcación? Porque claro, hablamos de un sitio pequeño con ciento y pico personas, entiendo que ahí no te puedes mover el tiempo que dure la travesía.
No. No, la vela no se puede mover ni nada. Es que es muy difícil dentro del barco porque es pequeño, es difícil. Entonces, no hay sitio para mover nada. A lo mejor hay gente a intentar mover, pero hay gente todos los 11 días no mueve donde está sentado ahí. Está haciendo todo lo necesidad ahí.
Todo,
no
claro.
Tienes ni sitio para mover.
Claro, sin comida, sin bebida, sin moverse para nada, todo.
Sí, estamos comiendo, pero no es bueno comida. Agua también no es mucha agua. Para eso, yeah. El último 4 días quedamos sin agua.
Y Malik, no todos llegan a tierra. Algunos mueren a mitad del camino. ¿Pasó en tu patera? ¿Tienes en tu memoria alguna imagen o algún momento especialmente duro?
No, mi patera, gracias a Dios, no, nadie no murió ahí, pero hay gente que puso muy mal ahí. A ver, hay gente que puso malísima ahí.
¿Llegasteis todos a tierra?
Sí.
Según hemos leído, las noches de luna llena, con plena calma, son ideales para realizar este viaje. ¿Cómo recuerdas tú esas noches, ese vaivén de las olas? ¿Tuvisteis una travesía buena?
No, la verdad no. Que no quiero ni recordarle ese cosa, porque es durísimo, la verdad, es durísimo.
¿Recuerdas ese momento de llegar a tierra?
Sí, yo recuerdo el momento que llego a la tierra.
¿Cómo fue?
Fue un momento especial, porque yo llego un momento en el mar, yo digo, ya, no llegamos a la tierra nunca, porque es 11 días, pega mucho dentro, el mar vuelve loco, entonces yo pienso ya somos perdidos ya.
Ya, pensabas que no llegabas vivo.
No, yo pensaba que yo no llegaba a la tierra nunca.
Bueno, pues llegas a tierra y a partir de ese momento, ¿qué, Malik?
Llego a la tierra, a partir de un momento lo cogen otros Cruz Roja, ahí...
¿Os ayudan?
Sí, ayuda, agua, galletas, esas cosas, y nada, pusimos ahí Italia un poquito de tiempo. Nada, tengo con lo que yo digo, entonces tengo ahí contactos ahí en España, luego yo lo tiro aquí.
A Valencia.
A Valencia, sí.
Bueno, hoy te has establecido en Valencia, trabajas haciendo chanclas y además has encontrado el amor de tu vida en esta ciudad, ¿no? A Lucía.
Sí. Sí, y tengo también uno peque ahí con ella, sí.
Sí, sois papás de Abaiti.
Sí, Abaiti, sí.
Abaiti creo que es padrecito.
Sí.
Y Abaiti tiene 8 meses.
Tiene 8 meses. No, cumplió ayer 9 meses, ayer justo.
Anda, bueno, pues ya tenemos 9 meses. Qué bien.
Sí, ya tenemos 9 meses, sí.
Malik, ¿mantienes contacto con tu gente en Senegal? ¿Dejaste mucha gente allí?
Sí, dejaba ahí mi familia, sí, porque somos 9 hermanos. Y nada, dejaba ahí mi familia. Tengo contactos con mi familia, mis hermanos y mi madre. En el año 2006 yo fui ahí viaje.
¿Ah, sí? ¿Volviste?
Sí, volví en 2006.
¿Y siguen las cosas igual allí?
Sí, igual. Estás mejorando, pero muy poco. Yo digo, sigue igual, sí. Sigue igual, los jóvenes ahí, sigue. Es mismo opinión, siempre que eres ahí, Europa, sigue igual.
Miramos a Europa como la tierra prometida, ¿no?
Eso sí, miramos la Europa como la tierra prometida, eso sí.
Bueno, tú has tenido suerte. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Te hemos tratado bien, Malik?
Sí, la verdad, yo siento súper bien aquí, muy a gusto aquí. Conozco buena gente, sí, intentando adaptar todo. Sí.
¿Volverías a hacer este viaje a pesar de todo lo que has tenido que pasar?
No.
¿No?
No, ese viaje no volvería a hacerlo y no, se tenga seguro.
Mira, estoy escuchando al pequeño.
Sí.
A estas horas despierto, qué gusto. Bueno, Malik, el esfuerzo en este caso ha merecido la pena. Fíjate, ahora eres feliz en Valencia con tu familia, con tu mujer y tu hijo.
Sí, súper feliz aquí, menos la pena, sí. Súper feliz aquí en Valencia, con mi mujer, mi hijo, y súper feliz, conozco aquí muy buena gente, súper bien aquí, la verdad.
Malik, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado hoy tu historia, mucha suerte. Uh-huh. Enhorabuena por ese peque.
Vale, gracias.
Gracias a ti, muy amable.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, quiero que también conozcáis a Olvier Hernández, él es cubano, reside en Valencia desde hace 18 años, actualmente es el delegado de inmigración de la diócesis de Valencia. Olvier, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya historia la de Malik.
Sí, a Malik lo veo regularmente porque justo vive enfrente de la parroquia y de balcón a balcón pues lo veo a él, a la esposa y al niño.
Ay, pero fíjate, Olvier, cuando dice no lo volvería a hacer, fíjate con lo feliz
que
está ahora.
Qué experiencia tan dura, ¿eh?
Claro, con su mujer y su hijo de 9 meses y que te diga, no lo volvería a hacer.
Sí, son dramas humanos que a veces no conocemos porque no nos tocan en primera persona y lo vemos como muy distante a veces y ocurre aquí. Y Mali es una vida que ha llegado y que se ha integrado. ¿Cuántas vidas quedan en las aguas esas que nos bañamos todos los veranos del Mediterráneo? Es triste, sí.
Desde luego. Y habrás conocido muchos como Malik, porque, claro, Olvier se encarga de los inmigrantes, de los refugiados, de menores llegados desatendidos, ¿no? De todos ellos.
Sí, la delegación en Valencia atiende el tema de migrantes, refugiados, trato de personas y menores no acompañados. Y desde hace 3 años y medio, ya antes de estallar la crisis, empezamos a hacer más visible la labor de la delegación y a dotarla de más recursos. A veces la gente pregunta, ¿y cómo haces lo que haces? Y digo, lo hago porque me lo permite el señor arzobispo, si no me lo permitiera no podría hacerlo. Y siempre digo que hago lo que me deja, porque podría hacer más. Y yo creo que en este sentido hay que tener en cuenta que todos podemos hacer más, todos podemos hacer mucho.
Claro, es que en tu caso, Olvier, ¿cómo llegan a ti estas personas? ¿Cuál es su cara, no? Sus primeras palabras cuando las recibes.
Sí, estas personas que nosotros acogemos en segunda acogida, hay que tener en cuenta que es el Estado español el titular de la potestad legal para acoger a refugiados por 6 meses o 1 año. Depende de las características del perfil, si son personas con niños, personas mayores, a lo mejor un poquito de tiempo más. Ajá. Pero al cabo de este tiempo estas personas van a la calle. Es decir, el Estado no prevé ni tiene ningún tipo de coordinación con administraciones autonómicas o locales para que se siga el acompañamiento e integración de estas personas. Es decir, una vez que salen de la tutela y la protección del Estado, que van a la calle, entonces la Iglesia ahí es donde acoge y es la labor nuestra, para continuar el proceso de integración con esta gente. Y es lo que hemos hecho en los últimos años. Más de 16 nacionalidades hemos acogido en pisos concretos y en proyectos de acogida casi 200 personas. Y luego atendidos, que es otro tipo de acogida, más de 25.000.
Ahora te lo pregunto yo, ¿y cómo es posible que lleguéis a tanto? ¿Cómo es posible, Olvier? Madre mía,
pues mira,
qué tremenda labor.
El trabajo es muy grande y yo creo que a veces nos da miedo eso, a veces nos da miedo el que no vamos a tener los recursos, el que no vamos a tener los espacios, pero yo siempre digo que el reino sufre violencia y que hay que hacer lo que haya que hacer y hay que seguir adelante. Y han ido saliendo los espacios, los lugares y las personas para atender.
Bueno, Olvier, tú eres cubano, tú también llegaste un día a España, no tenías el impedimento del idioma, pero también tuviste que salir de tu país y esto es algo muy duro.
Sí, en mi caso la realidad política de Cuba. Y claro, la condición de migrante siempre es difícil. No porque no te integres, porque yo me siento español y me siento valenciano, pero lo siento dentro de mí, pero siempre queda una parte tuya en el país de tus orígenes y tus raíces. Claro. De alguna manera nos integramos, queremos, hacemos relaciones, pero siempre la historia te va a acompañar y la historia habla de quién ha sido.
Desgraciadamente la historia se repite y ahora tenemos a 629 personas que han sido rescatadas frente a las costas de Libia viajando a bordo del Aquarius con destino al puerto de Valencia. Olvier, ¿cómo están los ánimos ante esta llegada?
Bueno, hay de todo en esto, hay de todo. Por el sentido general, la solidaridad es grande y la gente se ha volcado en ofrecer a la administración o a la iglesia desde tiempo hasta dinero hasta todo. Es significativo que por primera vez se juntan las 3 administraciones para acoger a un grupo de refugiados. Administraciones estatal, autonómica y local. Se reúnen para muchas otras cosas, pero para acoger a un grupo de refugiados en toda la historia española, primera vez que lo hacen. Y ha sido admirable la reunión en el Consejo, donde se pudieron poner todas las cartas sobre la mesa y repartirse un poco las funciones, ¿no? Que el Estado delegara un poquito en la comunidad autónoma la primera esta acogida. Eso no pasa y no sucede en España.
Bueno.
Y por eso en España el sistema acogida es tan deficitario, porque el Estado solo enfrenta esto y Estado y sus recursos están desbordados. No pone más recursos a disposición de la acogida. Entonces esto es puntual. Yo estoy seguro que el día de mañana llega otro barco como este y no vamos a acogerle igual, porque no va a ser la disposición. Si no cambia la ley de extranjería, si no cambia la política europea, si no cambian de alguna manera la manera de sentir, que la hemos trastocado un poco en Europa, si las raíces no las volvemos a replantear, seguiremos viviendo de manera egoísta.
Sin duda.
Yo creo que eso es fundamental,
sí,
¿no?
Sí, ese es el problema. Además, Olvier, yo pienso, de las 629 personas que viajan en el Aquarius, hay 11 niños pequeños, hay 123 menores no acompañados. ¡Qué duro! ¿Qué se hacen esos casos?
Bueno, ahí los menores, los que son menores, entre 1 y 12 años, será fácil identificarles y no habrá ningún problema para situarles en un espacio de protección del menor. Cuando pasan de esa edad, los perfiles hay que estudiarlos y entonces por regulación también y por ley la Fiscalía es la encargada de identificar a los menores. Y en este sentido, yo creo que en este caso de ahora estamos todos muy volcados en que tengamos mucho cuidado en el proceso de identificación, que lo hagamos, que llevemos a los hospitales, y hemos quedado en que sí, no solamente que hagamos unas pruebas en el puerto, que llevemos a los hospitales a todo el que tengamos duda de que es menor, para curarnos en salud de que es menor y va a estar bajo la protección del menor y que prime el bien del menor y el interés del menor, que es lo que en este caso tiene que haber. Y nosotros lo que vamos a ofrecer es un espacio donde puedan estar todos los menores.
Bueno, qué dura, lo decíamos antes, la condición del inmigrante y sobre todo que es admirable también el trabajo que están haciendo tantísimas personas ya preparándose para la llegada de estas 629 personas, de tantísimos niños, de esas mujeres que vienen embarazadas. Claro, esto necesita un protocolo y necesita un movimiento de acción muy grande, claro, hablamos de muchísimas personas. ¿Cómo se os puede ayudar, Olvier? ¿Podemos hacer algo? Porque por suerte seguimos siendo gente solidaria.
Sí, yo creo que ofrecimientos hay muchos de todo tipo. La historia será el canalizar los ofrecimientos,
ayudas,
ese
claro.
Es el reto de la administración. A la gente hay que decirle que el barco llega puntualmente, pero que nosotros hemos atendido a 25.000 emigrantes en Valencia el año pasado, de los cuales muchos tenían la condición o la habían perdido de refugiados. Que en nuestros barrios, que en nuestras parroquias, que en nuestras instituciones religiosas hay familias migrantes con necesidades básicas. Que el que quiera ayudarse puede ir a su parroquia más cercana y ofrecer la ayuda que quiera, bien económica, bien en ropa, en alimentos, en algún mueble que le sobre. Yo siempre tengo un almacén aquí al lado de la parroquia donde voy guardando cosas. Cosas que constantemente estoy entregando a gente que acude y que me lo pide. Es decir, no son solamente los que llegan así visiblemente y mediáticamente, sino son los que están. Porque mira, por Algeciras entra muchísima gente todo el año.
Sí.
Y esa gente son montadas a veces en autobuses y dejado un autobús en un parque en Madrid, en un parque en Valencia, en un parque en Granada, y nadie sabe que eso pasa constantemente.
Madre.
Lo triste de esta foto sería que de estas 629 personas que van a llegar hoy, dentro de 6 meses, un año, las hubiéramos condenado a la indigencia. Porque no hubiéramos hecho una buena acogida, porque el Estado central no les hubiera identificado como refugiados o solicitantes de asilo, entonces hubiera fracasado la voluntad del Estado español. Y eso es lo que más me preocupa, porque siendo una medida excepcional, todavía el Estado no ha aprobado que les tratemos excepcionalmente.
Yeah.
Sí lo hemos hecho la Iglesia, las entidades, la comunidad autónoma, pero el Estado podría excepcionalmente conceder el estatuto de refugiado o de asilado a estas personas. Se va a estudiar como en cualquier otro caso. Intentarán tramitarlo más rápido, pero no quita que alguna de estas personas, entre 6 meses y un año, es el desafío que tiene el Estado español hoy. La foto sea que estamos tan condenados a la indigencia porque no supimos acogerle e integrarle.
Claro, es el desafío que tiene el Estado español y prácticamente casi todos los países de Europa. Olvier Hernández es el delegado de inmigración de la diócesis de Valencia. Gracias por todo el dispositivo que estáis preparando, Olvier. Suerte, gracias y bueno, pues a seguir trabajando, que queda mucho camino todavía por recorrer, Olvier.
Nada, gracias a vosotros. Yo diría una última cosa que repito mucho en estos días. Los cristianos todos, como dice el Papa, no nos podemos sentir huérfanos porque tenemos una madre que es la Virgen y todos les tenemos mucha fe, mucha devoción a la Virgen. Y sentimos esa maternidad. Yo pediría a la sociedad española que no dejara huérfanos a esta gente. Ejerciera también la maternidad. Muchas gracias.
Gracias, Olvier.